Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es El Enfoque. Aquí comenzamos 4 horas de radio para la actualidad y el análisis político. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Este programa que comienza ahora nos llevará hasta la medianoche y antes les tendré que presentar a los contertulios de esta noche, que ya les anuncio que serán Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. En un día muy especial, especialmente para alguien que se ha ocupado de los intereses generales de España durante más de 40 años.
Asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono.
Entre este momento que acaban de escuchar y hoy, 27 de mayo de 2019, median 44 años, 22 de noviembre de 1975, el día en que juró las leyes fundamentales del reino, del movimiento y su lealtad al sistema. Ya ven ustedes lo que pasó después y lo que tenemos que agradecerle al rey Juan Carlos I. La noticia es que el rey don Juan Carlos abandonará, el rey emérito abandonará su actividad institucional a partir del próximo 2 de junio, día que se cumplen 5 años del anuncio de su abdicación, según anuncia este lunes la Casa Real. Según el comunicado hecho público por el Palacio de la Zarzuela, don Juan Carlos ha comunicado a don Felipe su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades al exterior de corte institucional y completar su retirada de la vida pública a partir del próximo día 2 de junio, fecha en la que se cumplen 5 años desde el anuncio de su abdicación de la corona de España. El rey Juan Carlos tiene ya casi 82 años. Muchos de nosotros, personas normales y corrientes, con nuestros trabajos normales y corrientes y con menos dedicación y estrés y dificultades que la profesión de rey, que créanme, es mucha, nada placentera, a pesar de lo que muchos puedan imaginar y pensar. Decía que muchos de nosotros ya con 64, con 65 años, ya queremos una vida más plácida y jubilar, ¿verdad? ¿Cómo no la va a querer alguien que tiene 82 años y que lleva en esto desde que era una criatura, que llegó de Estoril a España cuando era, como digo, un niño? En fin, 44 años de servicio a España, que algunos agradecerán, otros lo harán con cariño, otros de otra manera distinta, pero en todo caso con un reconocimiento importante por la labor realizada en España y fuera de España. Algunas cosas conocemos y otras no conocemos, y seguramente que las conoceremos con el tiempo y nos daremos cuenta de la dimensión del reinado de Juan Carlos de Borbón. El día después de las elecciones ya podemos hacer algunas conclusiones, confirmar algunas impresiones y despejar varias dudas, desde luego. Y eso reconociendo, como le reconozco, que a toro pasado todo el mundo hace faena. También nosotros, lo digo humildemente. Les adelanto una primera consideración que llega desde Cataluña en la tarde de hoy. Desde Barcelona, donde el PSC de Iceta es clave para la composición del futuro consistorio barcelonés. Palabras de Iceta: haremos lo posible para que Barcelona no tenga un gobierno independentista. De modo que no empezamos mal. Esa es la verdad. Por lo demás, nadie discute que Sánchez y Casado han salido bien, que Rivera ha subido en votos pero no consigue sobrepasar al PP y que Abascal y especialmente Pablo Iglesias han perdido, por no decir fracasado. Iglesias sale tocado o muy tocado y aunque culpa a Errejón de ser responsable de las 7 plagas, está hoy en una situación excepcional para liderar a la izquierda más allá del PSOE. Iglesias no va a dimitir, desde luego, lo ha dejado claro, no va a dimitir, lo ha dicho en una comparecencia cortita, muy corta, pero eso es lo que ha dicho de forma meridiana y clara. Y lo explica de una manera, la verdad, que un tanto sorprendente.
Mi cargo está siempre a disposición de los inscritos e inscritas de Podemos, en cada momento.
Pues solo faltaba que no estuviera pendiente de los militantes de Unidas Podemos. Nadie realmente, y espero que lo noten, le ha preguntado a Pablo Iglesias de quién depende su cargo. Nadie le ha preguntado por los inscritos y las inscritas. Le han preguntado si va a dimitir. Y hay que recordar que el acto de dimitir no depende de nadie. Depende de uno mismo tras reconocer que se ha producido una situación que hace insostenible su permanencia en el cargo. Otra cosa muy distinta es que te cesen.
A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y cuando nos peleamos entre nosotros. Pero creo que si algo nos enseña a todos y en lo que todos tendremos que hacer autocrítica, que la división resta y que la suma multiplica. Es evidente que los resultados no son buenos. Debo ser honesto y felicitar al Partido Socialista porque ha tenido unos resultados magníficos. Pero ojo, no hemos logrado recuperar juntos la Comunidad de Madrid y se ha perdido para la izquierda el Ayuntamiento.
Se ha perdido el Ayuntamiento de Madrid porque, entre otras muchas razones, él mismo y a última hora se inclinó por la candidatura de Sánchez Mato y no por la de Manuela Carmena. Esta es la realidad. Y esos 40.000 y pico votos de Madrid en pie de Sánchez Mato hubieran sido agua de mayo para Manuela Carmena. Es más, le hubieran hecho alcaldesa. Iglesias está hoy más débil que ayer para exigir nada a Pedro Sánchez. Digamos que su sueño de ser ministro o algo más que ministro queda ahora un poco más lejos. Una segunda consideración en este lunes, que es algo que ha quedado advertido por activa y por pasiva, ya no es para tanto. El PSOE necesita a Ciudadanos y Ciudadanos al PSOE en algunas plazas importantes, de modo que el veto o llamado cordón sanitario ya no es para tanto por parte de Ciudadanos. Y nos debería extrañar, a fin de cuentas, la verdadera vocación de Ciudadanos, desde luego expresada por Rivera, muchas veces está de ser un partido bisagra, más allá de querer comerse al Partido Popular, de modo que no nos debería enseñar tanto. Esta misma tarde, José Luis Ábalos ha dicho algo que parece sorprendente, pero que no es imposible.
No renunciamos a defender la confianza que nos han otorgado los ciudadanos y la posición que nos corresponde. Somos conscientes de que algunos perdedores lo han celebrado como una victoria, estimando que van a conseguir automáticamente el apoyo o la concurrencia de otras formaciones, sin siquiera valorar la oportunidad o la conveniencia de tal apoyo. Creo que se precipita.
Creo que se precipita. Aviso de José Luis Ábalos, el número 2 del Partido Socialista. La estrategia del PSOE en este momento es poner a Ciudadanos frente a un espejo a ver qué imagen se refleja. Y si en ese reflejo está también la imagen de Vox, una posición muy delicada, delicadísima para Ciudadanos en este momento, y máxime cuando ahora es Valls el que anuncia que si hay pactos con Vox, él dejaría su relación con Ciudadanos. Algo que tampoco le va a importar mucho a Albert Rivera, porque lo conseguido por Valls en las elecciones municipales de Barcelona es casi nada, muy poquita cosa.
Si algunos que venían a regenerar no solamente van a restituir todo un periodo largo que ha excedido 2 décadas, con casos de corrupción uno tras otro, afectadas todas las presidencias por casos, si la regeneración consiste en apuntalar esta experiencia. Si lo que en algún momento hablaron de cambio de régimen, esto es o no considerado un régimen como otros, que en su día así lo consideraron. Y si finalmente, para hacer todo eso, tienen que posibilitar el acceso al gobierno de la ultraderecha. Alguien tiene que reflexionar sobre eso.
Ciudadanos empezará mañana a estudiar las múltiples negociaciones que se abrirán en toda España en las próximas semanas. El criterio general será buscar acuerdos de centro-derecha, como reconocen fuentes de la dirección.
Estamos ante una situación muy importante. Los próximos 4 años en España pues son cruciales para el futuro económico y social de nuestro país y, por tanto, como siempre, pues vamos a encarar esta responsabilidad que nos han dado los ciudadanos de gobernar en muchos lugares pues con sentido común y con una gestión responsable.
Lo que es innegable es que hoy respira con una gran tranquilidad, y ya le tocaba, Pablo Casado, el joven líder del Partido Popular. Una operación a la andaluza le dará a los gobiernos de Madrid y de su comunidad. El PP ha perdido votos, esa es la verdad, pero todo indica que ya ha tocado suelo y que para él hoy empieza todo. Eso es lo que anuncia. Lo de ayer son sus resultados. Los resultados de Casado no tienen ninguna hipoteca ni con Aznar ni con Rajoy. Sabe que tiene que hacer cambios en su partido y los va a hacer. Y sabe que hoy por hoy es y seguirá siendo el líder de la oposición, diga lo que diga Albert Rivera.
Los españoles han decidido votar al original. Han decidido que hay que unir esfuerzos en torno al único partido de centro-derecha en España.
Bueno, no haberse hundido, no haber perdido más votos de los que podía asumir una formación como el Partido Popular, haber hecho un resultado decente en las europeas, hace que Casado se pueda presentar sin nervios, con una cierta sonrisa entre los labios y una relajada figura.
Voy a liderar ese cambio, voy a liderar esta remontada, voy a liderar este cambio de ciclo político, voy a liderar esta volver a empezar para no solo hacer al Partido Popular un partido más popular, más atractivo, sino para volver a hacer al Partido Popular.
Y en Madrid, Almeida ya anuncia que lo primero que hará será revertir Madrid Central. Revertir significa volver al estado o condición que tuvo antes, o sea, cargarse Madrid Central. Gabilondo hablará con las fuerzas políticas en un gesto que es un brindis al sol. Sánchez Mato dice que no es el momento de hablar. Ciudadanos se ve en el gobierno y Vox no dará sus votos con la facilidad que los dio en Andalucía.
Presentaré evidentemente mi renuncia, pero ahora mi obligación es seguir en funciones hasta que se constituya el nuevo ayuntamiento y se proceda a la elección del alcalde o la alcaldesa que proceda.
Los tres partidos del bloque de centro-derecha tenemos claro que es un modelo que no funciona y por tanto tendremos que cancelar necesariamente Madrid Central. Yo ya también lo dije en campaña electoral y lo dije antes, que yo veía a Begoña Villacís sí como vicealcaldesa.
El procedimiento va por llegar a un pacto con respecto a las cosas que se tienen que hacer en Madrid y luego lo demás creo que es secundario, así que no está entre uno de los primeros requerimientos pedirme nada.
Prometimos que sacaríamos a la izquierda sectaria del Ayuntamiento de Madrid y lo hemos conseguido.
Los socialistas somos conscientes de que hemos tenido un mal resultado en Madrid. Se abre un escenario en este momento donde las dos derechas podrían llegar a acuerdos de gobierno con la ultraderecha.
Primero voy a hablar con el señor Aguado, que es mi socio preferente. Pienso hablar también con Vox. Si soy presidenta de la Comunidad de Madrid, lo seré para gobernar para todos los ciudadanos.
Quiero tenderle la mano al Partido Popular para formar gobierno. Que seamos capaces de elaborar un programa lo suficientemente atractivo en la Comunidad de Madrid para que el resto de formaciones políticas no puedan votar en contra.
Vamos a exigir estar en una posición de poder estar en el gobierno, de que sean respetados nuestros votos.
Yo había oído alguna vez que el que quedaba primero tenía que gobernar.
Sin duda se podrían haber hecho mejor, pero estamos orgullosos del tránsito, estamos orgullosos de la irrupción, estamos orgullosos de los 20 diputados y del casi 15% que sacamos en una situación en la que las fuerzas de izquierda retroceden en todos los otros lugares.
En fin, de la memoria hay que rescatar algunos momentos, decía Gabilondo, el bueno de Gabilondo, Ángel Gabilondo, que él había oído una vez que el que quedaba primero tenía que gobernar. Él ha quedado el primero aquí. Que se lo diga a su jefe, a Pedro Sánchez, cuando Rajoy le sacó más de 40 diputados y Pedro Sánchez hizo lo imposible para que no gobernase Rajoy, como así pasó, si no es porque la ejecutiva del PSOE finalmente echó a Pedro Sánchez. En fin, que las hemerotecas y la memoria están cargadas de algunas frases y algunas máximas con cierta dificultad para actualizar el discurso en un día como el de hoy. Vamos ya como cada día hasta las ventas. Hoy segunda novillada de la feria, novillos de la Quinta, que dan el pistoletazo de salida a la llamada semana de Albacerrada en Madrid. Julio Martínez, buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Félix. Continúa el idilio de Simón Casas con las novilladas. Hasta el momento se han lidiado tres animales de variado juego. Hay que destacar por encima de todos a Marsellés, un cárdeno santacolomeño de la Quinta, que se topó con un franco mexicano apodado El Galo. El recorrido, la pujanza y, en definitiva, la bravura de uno contrastó con la bisoñez del otro. Son novilleros y aún tienen mucho que aprender, pero dejar pasar oportunidades así es mal síntoma. Empujó en el peto Marsellés, que apretó en las telas con codicia. Se arrancó de largo en el segundo puyazo, pero no peleó con la misma entrega. Apuntamos un quite a la Verónica templado de Francisco de Manuel y una réplica por acelerada Chicuelinas del novillero titular. En la muleta embistió con bravura hasta la doble y fea estocada final. Ovación cerrada y de toda la plaza para el novillo y leves pitos para el galo. Buen inicio de faena en primer lugar de Ángel Jiménez, novillero veterano que tomará la alternativa en septiembre por San Miguel. Muletazos muy bellos con nulo eco en los tendidos después de los rejones del domingo y de la aureola de pereza que vuelve a los lunes. Es sumamente complicado que los más jóvenes lleguen arriba. Urge poner remedio. La espada se le fue al guarismo y eso desechó la limpieza de su faena. Acaba de lidiar al tercero Francisco de Manuel, que ha abordado el toreo con el capote en el inicio. Con la muleta, el novillo acortó el viaje y a punto estuvo en dos ocasiones de echar mano al torero. Turno ahora para Ángel Jiménez.
Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y David Moreno, empezando por el homenaje a las víctimas del accidente del Ya-42.
Sí, la Embajada Española en Turquía ha homenajeado con dos ofrendas florales a los 62 militares españoles que fallecieron en el accidente de avión Yakovlev 42 que tuvo lugar hace 16 años en Trebisonda, en la costa noreste de Turquía.
El exministro de Justicia, Rafael Catalá, dimite como diputado del PP por Cuenca.
Ha anunciado que renuncia a su acta de parlamentario tras haber perdido más de 21.000 votos en las elecciones generales del 28 de abril, al pasar de 53.000 votos en las generales de 2016 a los cerca de 32.000 del mes pasado.
La UDEF registra el Ayuntamiento de Las Rozas.
La Policía Nacional ha recabado documentos de los departamentos de informática y jurídico del consistorio y también de la empresa municipal de gestión urbanística y vivienda. Los investigadores buscan documentación sobre obras realizadas por esta empresa en una pieza que se ha declarado secreta.
La compra de viviendas por parte de extranjeros suma ya 8 años al alza.
Tienen el foco puesto en el sector inmobiliario español y en los últimos 8 años el número de viviendas que han adquirido en España no ha dejado de crecer hasta suponer en 2018 el 18% del total, con los británicos a la cabeza con más de 15.300 operaciones pese al Brexit.
Los oncólogos piden incorporar a la sanidad pública test genéticos.
Solicitan que los hospitales públicos cuenten con estas técnicas de secuenciación genómica exhaustiva que permiten detectar hasta 4 veces más alteraciones responsables del desarrollo de los tumores, lo que facilitaría la elección del tratamiento más eficaz.
Choque en cadena en M40 con un herido leve.
9 turismos y una hormigonera se han visto implicados esta tarde en un choque en cadena en la M40. Solo un hombre ha sido trasladado al hospital con pronóstico leve. El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 34 entre Boadilla del Monte y Madrid Capital.
Suspendido el desahucio de una pareja con 2 menores en Madrid.
Se trata de una pareja que tiene 2 hijos de 8 y 10 años. Se trata del tercer intento de desahucio que sufre esta familia de su vivienda de la calle Argumosa número 11 en Lavapiés. El desahucio ha quedado suspendido sin fecha para continuar con las negociaciones con el SAMUR Social.
Y Renault, que estudia la oferta de fusión con Fiat.
Su consejo de administración va a estudiar la propuesta de fusión al 50% recibida ayer por parte del grupo Fiat Chrysler. Este movimiento reforzará, según Renault, su huella industrial y valor adicional para la empresa.
Lo fundamental del deporte, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue tomando vuelo el globo sonda que sitúa a Sergio Ramos fuera del Real Madrid. Hoy una nueva filtración habla de que el capitán blanco quiere irse gratis y a China, algo que desmiente el entorno del propio jugador, cuyo deseo es empezar la temporada con Zidane. Hoy en el partido de las 9, además, los últimos movimientos del mercado de todos nuestros equipos, las secuelas de los playoffs que nos dejan al Fuenlabrada casi en segunda y tiempo especial para la aventura. Nos visita el único ser humano que ha recorrido el mundo andando y nadando entre continente y continente.
Eso en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mucho calor es lo que vemos en la previsión para esta semana. De hecho, hoy hemos llegado ya en la capital pues a los 28, 29 grados, pero se han alcanzado los 31 en localidades del extremo sur. Mañana, pocos cambios. Vamos a tener temperaturas prácticamente iguales. Esos intervalos nubosos, como hoy, el viento de componente norte, bueno, pues que empujaba esas nubes, pero van a ser nubes sin consecuencias. Y a partir del miércoles, ambiente prácticamente limpio de nubes el cielo y con temperaturas, eso sí, que el miércoles perdemos algún grado, no lo vamos a notar mucho. Vuelven a subir a partir del jueves y ya el jueves para encarar una recta final de semana en la que vamos a ir viendo cómo escalan posiciones las temperaturas y rebasaremos los 30 grados el fin de semana, pero prácticamente en toda la comunidad, excepto en la sierra. Bueno, junio, que quiere entrar por la puerta grande. En vez de irse, entrar.
Pues nada, que entre. Gracias, Ainhoa. ¿Cómo se circula ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A6 en el plantío y dificultades también en varios tramos de la M40. Lo peor sigue estando en Ciudad de la Imagen, dirección A5, donde esta tarde ha tenido lugar ese accidente múltiple y donde todavía permanece cortado el arcén. En el resto de vías de la comunidad, afortunadamente, se circula con normalidad.
8 y 18 minutos, una pregunta para los oyentes del Enfoque, una vez que ya hemos recuperado la normalidad informativa después del periodo electoral. Beatriz Marín, ¿qué preguntamos?
Hoy preguntamos sobre la retirada de la vida pública del rey Juan Carlos. Si creen los oyentes que en la memoria de los españoles van a quedar más sus aciertos o sus errores. Pueden contactar enviando un WhatsApp al 628-09-1117, 628-09-1117, o también pueden enviar un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. En Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Por eso, seguimos trabajando para cumplir tus ilusiones. Ven a visitarnos en Sima y conoce nuestras promociones en el Cañaveral, Getafe, Móstoles y Vallecas. www.aureahomes.es.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
¡Prepárate para descubrir Street Mission! ¡La gran novedad de PortAventura World! Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión! Let's
go. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues hagamos repaso en el día después de cómo están las sedes y cómo están las cosas y qué estado de ánimo hay en los diferentes partidos políticos. Vamos a comenzar con el Partido Socialista, que ha reunido a su ejecutiva siguiéndola ha estado Noelia Ontoria.
El Partido Socialista no da por perdido ninguno de los gobiernos donde sus candidatos resultaron ganadores, ni siquiera la Comunidad de Madrid, donde una posible alianza con Ciudadanos tampoco alcanzaría la mayoría. Sin embargo, el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, apela a la formación naranja para que reconsidere su estrategia.
Nuevamente hemos sido la primera fuerza política. Otra cuestión es qué van a hacer los demás. Si algunos que venían a regenerar no solamente van a restituir todo un periodo largo con casos de corrupción uno tras otro, afectadas todas las presidencias por casos, si la regeneración consiste en apuntalar esta experiencia.
A nivel nacional insisten en que tendrán a Podemos como socio preferente y aunque no aclara si entrarán en el gobierno, les subraya.
Saber entender cuál ha sido la decisión de los ciudadanos, ser realistas, ser humildes también a la hora de valorar qué es lo que los ciudadanos nos han encomendado y dónde nos han situado a cada uno con su voto en las urnas.
La Ejecutiva ha designado una comisión de seguimiento de los pactos para formar gobiernos locales y autonómicos.
El Partido Popular, por su parte, también se ha reunido hoy con todos sus líderes regionales en la calle Génova, sede central del partido, Pablo López.
4 años sin elecciones y un objetivo claro, refundar el centro-derecha en este país. Pablo Casado.
Comenzamos
la refundación del centro derecha, la reconstrucción de nuestro espacio electoral, conscientes de cuáles han sido nuestras debilidades, conscientes de que esas debilidades son perfectamente salvables.
Unas debilidades que han sido los casos de corrupción del PP, la gestión de la crisis territorial y la de la crisis económica, aspectos que han afectado al partido, pero no a los candidatos regionales y locales del PP. Considera Casado que un centro-derecha dividido no podrá gobernar por el sistema de reparto y critica a Ciudadanos su énfasis en el sorpaso.
No ha sido positivo para el interés general de los españoles intentar poner la estrategia o el énfasis en intentar sorpasar al Partido Popular.
En referencia a Vox, Casado explica que la denominación de ultraderecha es la que ellos mismos se han dado y que en ningún caso es un adjetivo peyorativo. También considera que lo peor que podría ocurrir en España es un pacto entre Pedro Sánchez y los independentistas.
Vamos ahora al caso de Unidas Podemos, donde ciertamente están digiriendo de alguna forma lo que ha sido la derrota, y no pequeña, de la formación que lidera Pablo Iglesias. Nos lo cuenta Neus Cerdá.
Pablo Iglesias hace autocrítica.
Pero creo que si algo nos enseña a todos, y en lo que todos tendremos que hacer autocrítica, nosotros los primeros, es bueno, pues tener claro que la división resta y que la suma multiplica.
Pese al resultado, no está entre sus planes dimitir.
Mi cargo está siempre a disposición de los inscritos e inscritas de Podemos, en cada momento.
Mantiene además su intención de formar un gobierno de coalición con el Partido Socialista.
Nosotros no vamos a plantear ningún veto y no vamos a plantear nada que vaya más allá de la fuerza modesta, la que nos han dado los ciudadanos que tenemos. Pero pensamos que es bueno para el futuro de España la construcción de un bloque de gobernabilidad progresista.
En las próximas semanas convocará el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de Podemos entre asambleas, consejo donde se analizará la situación actual, donde han perdido 860.000 votos el 26M y más de 1.000.000 el 28A. En estos 4 años de historia, el partido se ha dejado por el camino la mayor parte del poder institucional acumulado. Solo le queda Cádiz de bandera del cambio y será determinante únicamente en La Rioja, la Comunidad Valenciana y Baleares.
Bueno, pues es un día ya donde empiezan las negociaciones. Por ejemplo, Ciudadanos levanta las líneas rojas al PSOE y también a Vox. Esta es la última noticia. Isidoro Méndez.
Un comité nacional será el encargado de negociar los pactos en comunidades y ayuntamientos con otros partidos. Por ahora, en Ciudadanos, no hay órdenes de vetar al PSOE, como tampoco de excluir a Vox. Inés Arrimadas.
Estamos ante una situación muy importante. Los próximos 4 años en España pues son cruciales para el futuro económico y social de nuestro país y, por tanto, como siempre, pues vamos a encarar esta responsabilidad que nos han dado los ciudadanos de gobernar en muchos lugares pues con sentido común y con una gestión responsable.
Mañana tendrá su primera reunión el secretario general del partido, José Manuel Villegas, o el secretario de Acción Institucional, José María Espejo, serán los encargados, entre otros, de negociar los gobiernos. Por ahora está todo abierto.
No se ha hablado de ningún caso concreto de ninguna comunidad autónoma. No se ha adelantado el posicionamiento del partido sobre ninguna comunidad autónoma. Se ha constituido un Comité Nacional de Negociación de Gobiernos y queremos insistir en que es muy importante la formación de gobiernos autonómicos y municipales. Se determinan muchas políticas sociales, económicas, fiscales.
Calma y seriedad, dice Arrimadas, para llegar a acuerdos.
Y por cierto, también ha tenido escaño, en este caso en el Parlamento Europeo, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Lo que pueda ocurrir con sus escaños abre un debate jurídico complejo e inédito, porque los dos, para ser parlamentarios europeos, tienen que venir a España aquí a recoger sus credenciales, en concreto a la carrera de San Jerónimo, al Congreso de los Diputados. Y no va a ser fácil. Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras ha obtenido un escaño como eurodiputado y con ello se abren incógnitas jurídicamente complejas en un escenario inédito. Desde la toma de posesión de su acta, que debe hacerse ante la Junta Electoral Central, hasta su asistencia a Bruselas cuando se constituya el Europarlamento el próximo 2 de julio. Junqueras necesita el permiso del Supremo, que podría concedérselo, como ya hizo cuando el escaño que obtuvo fue nacional, pero después debe ser suspendido y aquí está el meollo. ¿Quién lo hace? ¿El Tribunal o lo deja en manos de la Eurocámara y su reglamento? como ya hizo con el Congreso. Los 7 jueces del Prusés llevan tiempo analizando el asunto porque el reglamento del Parlamento de Europa no es como el del Congreso y el suplicatorio se hace necesario para casi cualquier paso que se dé. Sin embargo, fuentes consultadas por Onda Madrid explican que de nuevo no sería necesario pedirlo porque el juicio ya está muy avanzado. De hecho, puede que ya concluido cuando llegue el momento y, por lo tanto, la suspensión de Junqueras se mantendría. En cuanto a Puigdemont, a priori las primeras decisiones parecen más sencillas. Las fuentes sondeadas coinciden en señalar que tiene que volver a España si quiere obtener su acta. En ese instante sería detenido y puesto a disposición del Supremo.
Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Unos segundos para que sean las 8:30. Les recuerdo que el rey Juan Carlos, el rey emérito, el rey viejo, el rey jubilado, como llaman algunos, se retira de la vida pública y que así se lo ha comunicado a su hijo Felipe VI, el rey, el jefe del Estado, y le ha dicho que no va a participar en más actos oficiales desde el 2 de junio. El rey tiene ya casi 82 años y una salud muy, pero que muy delicada. Esto estamos preguntando hoy a los oyentes del programa. Después del periodo electoral volvemos a lanzarles la pregunta de cada tarde, hoy sobre la retirada de la vida pública del rey Juan Carlos. ¿Creen ustedes que en la memoria de los españoles quedarán sus aciertos o sus errores? Saben ustedes que hay un teléfono de WhatsApp que es el 628-091-117, 628-091-117 y en Twitter @elenfoqueOM. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora todavía quedan 3 kilómetros de retenciones en la M40 a su paso por Ciudad de la Imagen, justo donde esta tarde ha tenido lugar un accidente múltiple y donde todavía permanece cortado el arcén dirección A5. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin complicaciones.
Ojo, mucha paciencia con esos 3 kilómetros de retenciones, prácticamente a la altura de esta casa aquí, cerca de la ciudad de la imagen, en la M40. Mucha paciencia y mucha prudencia. Otros temas de la actualidad: detienen a 4 miembros de una misma familia por su presunta relación con el ataque con explosivos en el centro de Lyon.
El presunto autor material de este suceso, en el que resultaron heridas 13 personas la semana pasada, es un estudiante de informática de 24 años, argelino y sin antecedentes policiales. Entre los arrestados también están los padres del principal sospechoso y otro miembro de la misma familia, un estudiante de secundaria de la misma localidad. El Ministerio del Interior adelantaba esta mañana la información vía Twitter, aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias que le llevaron al autor a explotar un artefacto en el centro de Lyon. Eso sí, medios locales apuntan que ya le habían identificado ayer, pero que no actuaron en el domicilio por temor a que guardara más material explosivo. Por ello, esperaron a que saliera de su casa, tomara un bus público para atraparlo cuando bajó en una parada de su recorrido. En cuestión de horas sabremos más detalles sobre la línea de investigación.
Algo más de la crónica internacional, Alberto Pascual. La corrupción del caso Ibiza tumba al gobierno austriaco.
Un comprometedor vídeo que implicaba al ejecutivo y que fue rodado en Ibiza hace 2 años ha causado un terremoto político que ha derribado por completo a un gobierno que hasta hace 10 días se presentaba como modelo de eficacia y estabilidad. Tan solo 525 días en el cargo le ha durado la condición de canciller federal a Sebastián Kurz, la más breve del país, del líder más joven de la historia. El ejecutivo austriaco, controlado allí por el Partido Popular, ha perdido hoy la confianza del Parlamento con una moción apoyada por los socialdemócratas, un pequeño partido ecologista y el partido de ultraderecha FPÖ, que hasta hace una semana era el socio de coalición de este gobierno. Lo curioso es que la formación de Kurz ganó ayer las elecciones europeas con casi un 35% del apoyo del electorado.
Están sintonizando Onda Madrid a las 8 de la tarde y 33 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes. Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Enfoque en Onda Madrid.
Siguen llegando a la redacción noticias y más noticias relacionadas con el día de la jornada de ayer y con las votaciones. Hubo un tiempo en este país que hubo un torero conocido como El Guerra, y al Guerra le presentaron una vez a un filósofo llamado Eugenio d'Ors. Y entonces El Guerra, el torero, inocentemente, ingenuamente preguntó que a qué se dedicaba ese hombre. Le dijeron, pues es filósofo. Y entonces El Guerra dijo eso de, hay gente pa' todo. Bueno, les cuento esto porque estoy leyendo ahora una noticia en la que dice que Puigdemont ha logrado 38.000 votos fuera de Cataluña, lo que hace bueno al Guerra. Hay gente pato. Tiempo ya para conocer los resultados electorales en la región. Gobiernos de coalición a la vista, presididos por el Partido Popular en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. David Moreno.
José Luis Martínez Almeida se perfila a Félix como alcalde de la capital con los apoyos de Ciudadanos y Vox tras 4 años de legislatura de Manuela Carmena, e Isabel Díaz Ayuso podría presidir el gobierno regional con los mismos apoyos. Empezamos por los resultados de la Comunidad de Madrid. Satisfacción en el Partido Popular, que con 30 escaños podrá gobernar Begoña Alarcón.
Se ve como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sabe que tiene que pactar y no quiere dar pistas por respeto a los votantes. Antes tendrá que hablar con los dirigentes de los partidos con los que aspira a formar gobierno. Su socio natural es de Ciudadanos, pero no descarta a Vox.
La verdad es que no descarto nada, pero primero voy a hablar con el señor Aguado, que es mi socio preferente, y después pienso hablar también con Vox, y no quiero que ningún votante se sienta no representado, aunque también quiero dejar claro que si soy presidenta de la Comunidad de Madrid, lo seré para gobernar para todos los ciudadanos, y todos son todos.
En opinión de Isabel Díaz Ayuso, lo importante es unir. Propone gobernar para todos, pero desde los principios del centro-derecha. Madrid podría copiar el modelo de Andalucía, con presidencia del Partido Popular, vicepresidencia de Ciudadanos y reparto de consejerías.
El Partido Socialista, la fuerza más votada por primera vez en décadas, no se resigna, quiere configurar un gobierno encabezado por Ángel Gabilondo sin influencia de Vox. Se lo plantean directamente a Ciudadanos, José Frutos.
Poco ha tardado el PSOE de Madrid en intentar la difícil tarea de formar gobierno. Su secretario general, José Manuel Franco, argumentaba aquí en Onda Madrid que los madrileños se han decantado mayoritariamente por un cambio y por eso se ha dirigido por escrito al resto de los grupos políticos.
La posibilidad de un cambio real de gobierno, no cambio de caras, no cambio de sillones, no reparto de consejerías así por el único afán de conseguir unas cotas de poder. No, nosotros queremos devolverle el poder a los ciudadanos.
Franco señalaba que en caso contrario será responsabilidad de PP y Ciudadanos someterse al influjo de la extrema derecha. En este sentido se ha referido a la petición de Begoña Villacís de Ciudadanos para que los socialistas apoyen en el ayuntamiento a la formación naranja y eludir así la necesidad del apoyo de Vox.
Y ella, no siendo la fuerza más votada, pide la colaboración del Partido Socialista en el intento de Madrid, yo creo, sinceramente, pues que nosotros estamos más legitimados, si cabe, para pedir apoyos a su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.
Franco no cree que en principio sea lógico propiciar que sea Ciudadanos quien encabece el gobierno de la comunidad.
En la comunidad la llave la tiene Ciudadanos, que una vez negociado el programa de gobierno no descarta formar parte de un ejecutivo autonómico. Así lo ha asegurado aquí en Onda Madrid su líder regional, Ignacio Aguado. Informa Elia Fernández.
Ignacio Aguado lo tiene claro. El pacto para el futuro gobierno regional, ha dicho en Telemadrid, será con el Partido Popular.
Siempre va a tener la posibilidad el PSOE y el señor Gabilondo de votar a favor, pero nuestra intención y nuestra propuesta y nuestro criterio sobre el que hemos trabajado y el que vamos a mantener es que vamos a formar un gobierno, el Partido Popular, un proyecto de centro, liberal, que entendemos que a día de hoy en la Comunidad de Madrid es lo que necesitamos.
Confían que la negociación con el PP sea rápida, pero como nos ha contado en Onda Madrid, no tiene prisa por repartir consejerías.
Después de negociar la parte programática, ¿qué vamos a hacer exactamente para mejorar metro, para mejorar la fiscalidad, etcétera? Si llegamos a un acuerdo en esta primera etapa, hablaremos de consejerías y hablaremos de cómo queda el reparto del gobierno.
Todas las negociaciones estarán monitorizadas por la Dirección Nacional de Ciudadanos.
Nosotros llevaremos la negociación de la Comunidad de Madrid aquí, en ese equipo de negociación. Estaremos miembros del Comité Autonómico Regional y a nivel de ayuntamiento llevarán la negociación ellos. Cada uno marcará sus prioridades, pero siempre habrá una supervisión y un paraguas desde el partido, ¿no?, a nivel nacional.
Insiste Aguado en que en sus planes no entra a hablar con Vox.
Los 12 diputados de Vox en la Asamblea de Madrid serán claves. Está por ver si entran en un gobierno regional con Partido Popular y Ciudadanos. Es su primera exigencia a cambio de su apoyo. Así lo ha dicho en Telemadrid su número uno en la región, Rocío Monasterio.
Nosotros vamos a exigir estar en una posición de poder estar en el gobierno, de que sean respetados nuestros votos, y yo creo que esto lo tienen que entender los demás partidos.
Y no estarán en el gobierno Más Madrid ni Unidas Podemos, que suman 27 diputados frente a los 27 de Podemos de hace 4 años. Íñigo Errejón, orgulloso. Isabel Serra, preocupada.
Sin duda se podrían haber hecho mejor, pero estamos orgullosos del tránsito, estamos orgullosos de la irrupción, estamos orgullosos de los 20 diputados y del casi 15% que sacamos en una situación en la que las fuerzas de izquierda retroceden en todos los otros lugares.
Es muy mala noticia, no solamente que gobierne el Partido Popular, sino que lo haga además con el apoyo de Vox, porque ya conocemos lo que son las políticas del Partido Popular, pero evidentemente un apoyo de Vox hace que esas políticas sean mucho peores.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, después de 4 años de alcaldía, David de Manuela Carmena, José Luis Martínez Almeida podría gobernar también con los apoyos de Ciudadanos y de Vox.
Sí, por 2 concejales de diferencia, el líder popular en el Ayuntamiento podría hacerse con el bastón de mando municipal, y eso que ha bajado de 20 a 15 concejales en 4 años. Hablará con Villacís y Ortega Smith y modificará Madrid Central. Mar García.
Asegura sobre un posible tripartito en Cibeles José Luis Martínez Almeida.
No cierro la puerta a ninguna posibilidad, porque en una negociación no hay que cerrarla. Somos los que más experiencia tenemos para poder gestionar.
Espera con Begoña Villacís y Ciudadanos un entendimiento generoso.
Nosotros seremos generosos con Ciudadanos porque creo que es imprescindible llegar a ese acuerdo.
Convencido está que Vox no será un problema.
Todavía no sé qué es lo que pide Vox y por tanto no me puedo pronunciar al respecto, pero estoy seguro de que Vox no obstaculizará el cambio necesario en el Ayuntamiento de Madrid. De eso también estoy convencido.
¿Y si es alcalde, una de las primeras medidas?
Desde luego, si no es la primera, que posiblemente lo sea, va a ser de las primeras. Los 3 partidos del bloque de centro-derecha tenemos claro que es un modelo que no funciona y por tanto tendremos que cancelar necesariamente Madrid Central.
El Partido Popular, en su segunda posición con 15 concejales, espera que José Luis Martínez Almeida Almeida sea alcalde con el apoyo del centro-derecha.
Adiós de Manuela Carmena, que no será alcaldesa, aunque Madrid seguirá siendo solidaria y participativa. Eso es lo que dijo anoche al despedirse de la política municipal, según anunció hace meses en Telemadrid, si no repetía como alcaldesa.
Debo estar como alcaldesa de funciones hasta que se constituya el nuevo ayuntamiento y se elija el nuevo alcalde. En ese momento será cuando yo presentaré, evidentemente, mi renuncia, pero ahora mi obligación es seguir en funciones hasta que se constituya el nuevo ayuntamiento y se proceda a la elección del alcalde o la alcaldesa que proceda.
Ciudadanos también tiene la llave para el gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Begoña Villacís confía en formar parte de ese gobierno que dice que podría apoyar también el Partido Socialista, Eva Prat.
Begoña Villacís invita a Pepo Hernández a que respalde un gobierno de coalición de Ciudadanos con el Partido Popular, porque con los votos socialistas no haría falta el apoyo de Vox.
Como coalición de gobierno lo veo improbable. Creo que el gobierno que se vaya a formar, lo más probable es que sea de Partido Popular y Ciudadanos, pero oye, yo creo que no está solo cerrada Vox, lo digo porque el señor Sánchez ayer hablaba de cordones sanitarios y, bueno, aquí en el Ayuntamiento de Madrid supongo que no me aludiría a mí, aludiría a Pepu, porque el señor Pepu también podría participar, incluso apoyar este proyecto de gobierno para la Ciudad de Madrid, ¿por qué no?
Villacís no quiere hablar de reparto de cargos antes de haber consensuado un programa de gobierno.
El Partido Socialista con Pepo Hernández, la apuesta personal de Pedro Sánchez, ha perdido casi 30.000 votantes en Madrid y un concejal pasan a ser la cuarta fuerza política, les adelanta Ciudadanos. Durante la campaña, Pepu prometió que se quedaría en la oposición si la izquierda no lograba gobernar. Esta madrugada lamentaba el resultado.
Los socialistas somos conscientes de que hemos tenido un mal resultado en Madrid. Se abre un escenario en este momento donde las dos derechas podrían llegar a acuerdos de gobierno con la ultraderecha y realmente creemos que es una pésima noticia para Madrid.
El nuevo concejal de Vox, Javier Ortega Smith, que mantendrá también su escaño en el Congreso, sabe que su apoyo es crucial para el cambio en la alcaldía. Dice que toca cumplir lo prometido, como acabar con Madrid Central.
Prometimos que sacaríamos a la izquierda sectaria del Ayuntamiento de Madrid y lo hemos conseguido. Tal y como prometimos, a partir de mañana se acabó el Madrid Central. Gracias, viva Madrid, viva España.
Y otro que se marcha, Carlos Sánchez Mato, que encabezaba la candidatura de Madrid en pie, se ha quedado sin representación en el consistorio. Responsabiliza a Manuela Carmena de dividir la izquierda que llegó al gobierno municipal hace 4 años.
No es a nosotros a quienes se nos puede acusar de dividir ese espacio político. Ha sido, en este caso, Más Madrid, quien consideró que nuestro espacio no cabía y quien dejó fuera a tanta gente que ha decidido que lo mejor era abstenerse.
Bueno, pues ahí están dirimiendo quién tiene la culpa de lo que ha pasado con Manuela Carmena, si ha sido la insuficiencia de las propuestas de Carmena o la poca afectación, bueno, afectación ha ganado las elecciones, la afectación suficiente, quiero decir, que le ha faltado a Carmena, o los votos, más de 40.000 votos que han votado a Madrid en pie, Izquierda Unida, a los de Carlos Sánchez Mato. Ya saben ustedes que en los últimos días la sugerencia que hacía Pablo Iglesias era votar a Sánchez Mato más que a Manuela Carmena. En fin, entre todos un poco hay que buscar responsabilidades y culpabilidades de por qué la izquierda ha perdido el consistorio madrileño. Vamos a recorrer ahora los principales municipios de la región para saber cómo quedan los ayuntamientos tras las elecciones. A las 8:47 en el corredor del Henares, dos de las grandes localidades tienen decidido ya su alcalde sin necesidad de pacto. Son Arganda del Rey, gran población, y otra grande como es Torrejón de Ardoz, como nos cuenta ahora Esther Bernabé.
Dos municipios importantes de esta zona este tienen sus alcaldes decididos sin necesidad de pactos. Se trata de Arganda del Rey, donde el socialista Guillermo Hita ha conseguido mayoría absoluta en la que será su segunda legislatura, y también Torrejón de Ardoz, ciudad donde el Partido Popular revalida la mayoría absoluta, subiendo en 5 ediles. Por lo tanto, contará con 19 de los 27 concejales del Pleno. El alcalde Ignacio Vázquez, uno de los más votados de toda España en las grandes ciudades y que sustituyó a Pedro Royán tras las pasadas elecciones, elecciones de 2015, se mostraba contento y agradecido por estos resultados.
Tenemos la mayoría absoluta y con un resultado magnífico, probablemente el mejor resultado de toda España de nuestro partido, y por ello pues quiero agradecer sinceramente, en primer lugar, a todos los ciudadanos de Torrejón de Ardoz que han participado en estas elecciones, por tener muy presentes lo importante de su voto en democracia, y por supuesto, muchas gracias a todos también por el apoyo masivo a nuestra candidatura.
Crece también el Partido Socialista en Alcalá de Henares, aunque necesitará a los dos ediles de Podemos para que Javier Rodríguez Palacios sea el nuevo alcalde. Así resumía los resultados.
12.000 votos más que en las anteriores elecciones, 5 concejales, 13 puntos de subida, que significan un apoyo de mucha gente, de diversos barrios, incluso de distintas ideas que han votado por un Alcalá que quieren que avance. Soy plenamente consciente de la enorme responsabilidad que supone esa confianza, no la vamos a defraudar.
Más complicado será elegir alcalde en Rivas, donde la coalición Izquierda Unida, Equo y Más Madrid está igualada en concejales con los socialistas. En San Fernando y en Coslada gana el PSOE, pero también necesitarán pactos para gobernar.
11 minutos para que sean las 9 de la noche. En la zona oeste de la región, los populares ganan en sus feudos, pero necesitarán pactar para seguir gobernando. Informa María Martínez de Mora.
El mapa suroeste de la región se dibujará con pactos. Los populares han ganado las elecciones en sus feudos más tradicionales, pero deberán buscar alianzas para lograr la mayoría absoluta. En Las Rozas se han quedado a un concejal de conseguirla. José de la Uz es el alcalde.
Ahora el periodo que se abre, pues lógicamente vamos a hablar con todo el mundo.
Ciudadanos es uno de los partidos invitados a la mesa. Miguel Sánchez de Mora es el candidato.
Somos clave en esta nueva legislatura.
La formación naranja se ha convertido en la llave de varios municipios de la zona suroeste. Es el caso de Majadahonda, Brunete y Pozuelo de Alarcón. Damián Macías es el candidato.
Hemos conseguido que el Partido Popular haya perdido la mayoría absoluta de 36 años que llevaba como partido hegemónico en el Ayuntamiento de Pozuelo.
La alcaldesa Susana Pérez Quislant necesita 3 concejales para la absoluta y podría buscarlos también en Vox, que se ha situado como cuarta fuerza con 4 concejales. Los mismos que necesita Noelia Pose para revalidar su mandato en Móstoles.
No pongo cordones sanitarios a ningún partido, hablaremos con todo el mundo.
Abierta al diálogo, Pose ha señalado que buscará formar un gobierno progresista, transformador y feminista, similar al que surgirá de nuevo después de 8 años de mandato popular en Alcorcón, con ayuda de ganar. Natalia de Andrés es la candidata socialista.
Comprometernos una vez más a que nuestro objetivo va a ser recuperar la ciudad de Alcorcón.
Y la excepción que confirma el pacto, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, que ha vuelto a conseguir la mayoría absoluta, incluso con mejores resultados que en los comicios de 2015.
Mi compromiso es total. Voy a seguir trabajando por Villanueva de la Cañada lo que dure esta legislatura.
La última, ha confirmado el alcalde de Villanueva de la Cañada, y de los más veteranos a los recién llegados, y otra de las excepciones del lado suroeste de la Comunidad de Madrid, Javier Úbeda, ha logrado mejorar la mayoría absoluta en Boadilla del Monte y ha conseguido 15 concejales, número suficiente para gobernar tranquilo y en solitario.
Y en la zona norte de Madrid es Ciudadanos quien tiene la llave para dar el gobierno al PSOE o al Partido Popular. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, PP y PSOE están empatados y la llave de esos futuros gobiernos sigue en manos de Ciudadanos. En concreto, en Alcobendas quedaron casi empatados PP con 10 ediles y PSOE con 9. Por ello, será la formación naranja la que decida si repite un gobierno del Partido Popular o si, por el contrario, los socialistas vuelven a gobernar en Alcobendas tras 3 legislaturas en la oposición. Si echamos la vista atrás, recordamos que este último mandato Ciudadanos apoyó el PP, aupando a Ignacio García de Vinuesa como alcalde. Pero lo cierto es que el periodo acabó con una gran fractura entre esos dos partidos debido a cuestiones urbanísticas. El candidato del PSOE, Rafael Sánchez Acera, insiste en que los vecinos piden cambio.
Los vecinos de Alcobendas han votado cambio. Creemos que el proyecto del señor Vinuesa está acabado.
Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes se fragua el empate entre PP y PSOE, cada uno de ellos con 7 ediles. Una vez más, Ciudadanos, con 5, será el partido decisorio. Desde el PSOE piden seguir gobernando con un ejecutivo conformado por Ciudadanos, mientras que el PP llama a repetir en Sanse el escenario que previsiblemente se dará en la Comunidad de Madrid, es decir, que quieren gobernar con Ciudadanos y con Vox. Tanto es así que la candidata del Partido Popular, Lucía Fernández, asegura que no dudará en pactar con Vox.
No tendríamos problema.
Por otro lado, en Colmenar, el Partido Popular goza de una mayoría muy amplia con 9 ediles y solo necesitaría 2 concejales de la oposición para seguir gobernando. No parece difícil que los populares se mantengan, incluso aunque no tengan apoyos, porque las izquierdas no suman y el Partido Popular es la fuerza más votada. Además, del alcalde, Jorge García recuerda que este mandato han gobernado en minoría.
minoría.
Yo ahora mismo tengo 9 concejales que estamos gobernando en minoría sin ningún tipo de acuerdo.
Y por último, Trescantos es el único municipio del norte de Madrid con mayoría absoluta en manos del Partido Popular. No obstante, el líder de esa formación, Jesús Moreno, asegura que consensuarán los proyectos con el resto de partidos para enriquecer a la localidad.
Son las 8 de la tarde y 53 minutos. Están escuchando El Enfoque. Esto es Onda Madrid. Estamos dando una vuelta por los diferentes territorios de la comunidad para saber cómo han votado los madrileños más allá de la capital de España. En el día en que me imagino que ya conocen ustedes que el rey Juan Carlos anuncia que se retira de la vida pública, que el padre de Felipe VI ha anunciado al rey y a su hijo que no va a participar en más actos públicos a partir del día 2 de junio. Creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida, afirma el rey emérito a sus 82 años y con una salud quebrada muy, muy, muy del enfoque. ¿Creen ustedes que en la memoria de los españoles quedarán sus aciertos o sus errores ahora que se retira de la vida pública? Esto no suena obituario ni mucho menos, porque el rey está donde está el rey emérito, pero sí es bueno que después de 44 años de servicio público hagamos esta pregunta. ¿Creen ustedes que en la memoria de los españoles va a quedar sus aciertos o van a quedar más claros sus errores? El WhatsApp es el 628-091-117, 628-091-117, y en Twitter, @elenfoqueOM. Vamos ya a la zona sur de la Comunidad de Madrid. La izquierda ha ganado en las principales ciudades, como nos cuenta ahora Cristina Espina.
Y en Parlas, donde empezamos nuestro repaso, municipio que ha estado gobernado durante los últimos 4 años por el Partido Popular y que tras estos comicios pasa a ser segunda fuerza por detrás del Partido Socialista, que remonta de forma destacada. No hay que olvidar que en 2015 quedaron relegados a un cuarto puesto y ahora, con estos resultados, recupera la hegemonía. Eso sí, la llave del gobierno la tienen los dos concejales de Mover Parla. De momento, toca valorar resultados. Escuchamos al alcalde en funciones, el popular Luis Martínez Gervás, y al candidato socialista Ramón Jurado.
El pueblo no se equivoca cuando vota. Los que nos equivocamos somos los políticos, o las cosas que hacemos o las cosas que transmitimos. Evidentemente, no es un buen resultado que nos tiene que llevar a una profunda autocrítica.
Dudas también en municipios como Valdemoro, donde aunque el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, Ciudadanos podría arrebatarles la alcaldía si consiguen los apoyos de los 3 ediles del Partido Popular y los 5 de Vox, que ha entrado con mucha fuerza en estos comicios. No obstante, el alcalde en funciones, Serafín Faraldos, insiste en que este es un resultado histórico y apela a la responsabilidad.
Como fuerza más votada nos corresponde hablar, nos corresponde dialogar, y sobre todo lo que dijo ayer el presidente Sánchez, hay que actuar con responsabilidad para que los partidos que representan extremos, en este caso como Vox, que es la ultraderecha, no tengan posibilidad de condicionar las políticas y las estabilidades de las instituciones.
Eso sí, donde el PSOE ha arrasado sin duda ha sido en Fuenlabrada. Bastión socialista por excelencia, reconquista la mayoría absoluta, siendo el único gran municipio de esta zona que lo consigue. Para el primer edil en funciones, Javier Ayala, estará la primera prueba de fuego en las urnas y se ha convertido en el tercer alcalde más votado de España en municipios mayores de 100.000 habitantes.
Mayoría amplia, como la que yo demandaba para gobernar este municipio los próximos 4 años, y la verdad es que muy emocionado, muy contento y muy ilusionado por el futuro de la ciudad.
Y en Getafe, los socialistas también ganan y se colocan los primeros con 11 concejales. La regidora en funciones, Sara Hernández, se ha mostrado satisfecha y ha señalado que esto viene a consolidar el proyecto socialista para la ciudad.
Y por último, terminamos en la sierra, donde el PSOE ha subido en votos e incluso le ha arrebatado la primera posición al Partido Popular en algunas localidades. Informa Pilar Rivera.
El PSOE sube en casi la totalidad de los municipios de la comarca del Guadarrama, se impone en feudos de la derecha como Yo de Manzanares y se apunta mayoría absoluta en Soto del Real. Juan Lobato es el alcalde en funciones.
Agradecido porque hace 4 años ganamos las elecciones por primera vez en la historia, tan solo por 11 votos, y ayer las ganamos prácticamente por 2.000.
En la capital de la sierra, en Collado Villalba, empate técnico entre PP y PSOE, que intentará sumar. Vituco Alcolea, es portavoz socialista villalbino.
Unos 500 votos de diferencia ya aproximadamente entre el Partido Popular y el PSOE, pero hay una igualdad de concejales que además nos anima a dar un paso hacia adelante, porque el Partido Socialista es el único partido de los partidos clásicos que sube en el resultado electoral.
Irónicamente, la marca Vecinos Puerto Relodones pierde su mayoría, aunque gobernará. No parece ser el caso de Vecinos por San Lorenzo del Escorial, que una coalición de la derecha derecha, PP, Ciudadanos y Vox, podría apear del gobierno. Blanca Juárez, regidora.
Independientemente de cómo acabe luego conformado el gobierno, para nosotros es un reconocimiento al trabajo hecho y un impulso muy grande para seguir, para continuar.
El Partido Popular pierde sus mayorías absolutas en Collado Mediano y en Los Molinos y baja considerablemente en El Escorial y en Galapagar. En este último pueblo, siendo la fuerza más votada, necesitará pactar. Carla Greciano, candidata electa.
El Partido Popular de Galapagar ha ganado las elecciones, cosa que es una muy buena noticia. Los vecinos han sabido valorar el trabajo que hemos hecho estos años y la candidatura que hemos presentado. Y bueno, pues ahora, como toca en casi toda España, nos toca negociar y llegar a acuerdos y a pactos, pero es que es la tónica habitual.
Vox consigue representación en toda la zona noroeste, excepto Cercedilla y Zarzalejo. En Navacerrada, como curiosidad, que arrasó en las generales, obtiene solo un concejal.
Un tiempo para la cultura con la firma de Julio Martínez.
Proponemos hoy en El Enfoque un viaje hasta el siglo XVI en clave femenina, un libro que cuenta las historias de mujeres que reinaron, conspiraron, firmaron tratados y manejaron los hilos políticos de aquella época. Damas como Ana de Bretaña, Luisa de Saboya o Margarita de Habsburgo, todas ellas y alguna más retratadas en la obra de Vicenta Márquez de la Plata.
Luisa de Saboya, que trabajó toda su vida en la corte de Luis XII, casi en la sombra, para asegurar un trono a su hijo, que llegó a ser rey de Francia como Francisco I. Ella fingió ser comedida, circunspecta y honesta, todo para no disminuir las posibilidades de su hijo, al que finalmente vio en el trono de Francia.
Y coincidiendo con la Feria Taurina de San Isidro, 17 restaurantes de Madrid celebran el mes del rabo de toro. Hasta este viernes tienes tiempo para acudir a alguno de ellos. Preparados de manera distinta y con recetas novedosas, seguro que nadie se atreve a indultarlos.
Me muero de ganas, me muero por verte, me muero de rabia, me mata el quererte. Si tú no ves nada, yo siento la muerte, no te enredes más conmigo. Te pierdo de ganas, te hablo, te callas, te miro y te largas, yo muerdo la almohada.
Son las 9, las 8 en Canarias. Tiempo ya para actualizar la crónica de la actualidad de España y el mundo, y especialmente también la de Madrid. El rey Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública.
El rey emérito ha anunciado su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales y completar su retirada de la vida pública a partir del 2 de junio, al cumplirse 5 años de su abdicación.
Díaz Ayuso no descarta que Vox entre en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
La candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid ha dejado claro que su partido tiene que sentarse a hablar con Ciudadanos y con la Formación Verde. A ambos, dice, les dará el mismo trato respetuoso.
Martínez Almeida dice que lo lógico es gobernar el ayuntamiento con Ciudadanos y el apoyo de Vox.
El candidato del PP ha desvelado que ya ha hablado con Begoña Villacís de Ciudadanos, dice que hablará también con Javier Ortega Smith de Vox y dice que a partir del 15 de junio en Madrid habrá un alcalde de centro-derecha.
Ciudadanos sin órdenes de vetar a PSOE ni excluir a Vox.
La dirección de Ciudadanos ha creado un comité nacional de negociación de gobiernos para acordar los mejores pactos para gobernar en ayuntamientos y comunidades donde tiene la llave. De momento, el comité no ha recibido instrucciones de vetar al PSOE ni tampoco de excluir a Vox.
Y en Barcelona, Ernest Maragall pide gobernar en solitario.
El candidato de Esquerra Republicana al Ayuntamiento de Barcelona apuesta por gobernar en solitario y contar con el apoyo puntual de Junts per Catalunya y de los comunistas. Ada Colau ya ha rechazado su oferta y apuesta por un tripartito de izquierdas.
Y atraco a punta de pistola en Móstoles.
Atracaron una gasolinera en abril y se llevaron todo el dinero de la caja y amenazaron a una empleada con un arma de fuego que resultó ser simulada. A uno de los arrestados le faltan varios dedos de una mano, lo que fue clave en su identificación.
¿Qué tal, Rodrigo de Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo van las cosas?
Pues muy bien, y con muchas cosas que contar. Ha acabado la Liga en primera, pero no creas que remite la densidad informativa.
¿Qué tal viven los periodistas deportivos sin fútbol? Bien, ¿no?
Sí, un periodista deportivo siempre vive bien.
Sí, porque hay otras cosas, más allá del fútbol.
O por lo menos lo intenta.
Aunque parezca mentira. Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9, aquí, en Onda Madrid.